¿Qué tal, Eguno? Muy buenos días. Industrias como la de la moda, el cine y la publicidad han ayudado a que el hecho de estar delgado o delgada se convierta en la apariencia más deseable. Las personas delgadas, especialmente las mujeres, podríamos decir, se equiparan hoy a esas personas saludables, con posibilidad de éxito social, con atractivo, y que demuestran a través de su apariencia que cuida de sí misma, con tesón y fuerza de voluntad. Para algunas personas con determinadas características fisiológicas y psicológicas, esa delgadez puede convertirse en una obsesión absoluta y, ¿por qué no?, iniciar una carrera desenfrenada que acaba en graves problemas de salud e incluso la muerte. El jueves es el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿qué necesidades tienen las personas con anorexia, bulimia y otros trastornos de la alimentación? Osakidetza abrirá dos unidades específicas para trastornos alimenticios en Álava y Usansolo. Lo anunció la semana pasada la consejera de Salud, Gotxone Sagardui, una decisión que se enmarca en la Estrategia de Salud Mental 2023-2028 y que fija en la salud mental de niños y adolescentes y en los trastornos duales ligados a adicciones y alcohol y drogas. Nahora Balsategui, egunon, ¿qué tal?
Egunon guztioi.
¿En qué se concreta este anuncio que yo creo es esperado por muchas personas afectadas?
Bueno, pues se concreta en la creación de una unidad específica aquí en Araba y otra en Vizcaya, en la que se atienda a toda la población vasca afectada. Además, se recomienda en el apartado específico para estos trastornos, se va a dotar a los comedores terapéuticos de recursos necesarios para que se atienda en ellos tanto franjas de menores como de mayores de edad. Dado el incremento de patología que precisa la hospitalización, se va a valorar además el pilotaje de atención domiciliaria de forma voluntaria, solo si las familias afectadas lo apoyan, dotando a los servicios que lo apliquen de los recursos necesarios que podrían coordinarse con los servicios de atención domiciliaria. Si el pilotaje de hospitalización a domicilio es exitoso, se podría valorar, Alejandra, su generalización en Euskadi.
En más de una ocasión, quienes padecen un trastorno de alimentación y sus familias nos han contado lo importante que es esa atención, las carencias que han detectado del sistema. Vamos a preguntarles qué les parecen estas unidades específicas a quienes tienen ese trastorno de alimentación, a quienes viven este día a día. Pero antes vamos a saludar a nuestra cafetera. Hoy es Jayone Sanz. ¿Qué tal, Jayone? Buenos días.
Buenos días, Alejandra.
Periodista. Sí. ¿Qué papel crees, Jayone, que juegan o jugamos los medios de comunicación, la publicidad también, las redes sociales en estos trastornos de alimentación?
Un papel importante. Está claro que detrás de un TCA hay muchos factores, pero este puede ser, y así lo dicen, un factor precipitante. ¿Qué vemos por la calle en nuestro día a día? Pues gente de lo más variada, con sus mil imperfecciones. ¿Qué es lo que vemos o nos llega a través de los anuncios, los medios de comunicación? Imágenes, pues con un ideal de belleza bastante alejado de esa cotidianidad nuestra, totalmente diferente. No solamente además son personas guapas, personas que están buenas, sino es que además son personas que molan un montón. Porque ese ideal de belleza va al mismo tiempo asociado a características como la inteligencia, el éxito, la popularidad. Es decir, el cuerpo se convierte como en el mensaje de la persona. Así luces, pues esto es lo que vales. Pero es que además al mismo tiempo te están diciendo que tú puedes tratar de alcanzar ese ideal, que puedes construir ese cuerpo porque tú tienes control sobre tu cuerpo. Ahí llegan pues todos esos consejos sobre dietas restrictivas, anuncios de laxantes y por tanto pues más insatisfacción corporal, más expectativas poco realistas, más probabilidades de que puedas sufrir un trastorno.
¿Cuántas veces oímos eso de qué delgada estás, has adelgazado, qué guapa estás?
Eso es, como algo positivo y que hace mucho daño. Y las redes sociales, que yo creo que merecen como su capítulo exclusivo, porque además son un canal en el que, un espejo en el que se está viendo reflejada la chavalería, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los adolescentes? Que además están en la etapa vital más vulnerable, todos hemos sido adolescentes. Bueno, pues encajar, lograr cierta aceptación social. ¿Y qué están haciendo las redes sociales ante eso? Alimentar ese ideal, alimentar el postureo a través de filtros, alimentar los complejos, al fin y al cabo.
Pero fíjate, Jayone, que en eso tampoco hay igualdad entre los dos géneros. Es decir, las TCA siguen afectando muchísimo más a mujeres, y en este caso a chicas muy jóvenes, principalmente, que a hombres.
Sí.
¿Cuál puede ser la razón todavía de que, pues fíjate que en esto también haya más personas, mujeres, afectadas,
claro,
por esto?
Porque es lo que vivimos y lo que vemos y de lo que nos empapamos en el día a día. ¿Por qué la mayoría de presentadores de informativos pueden ser como tu tío Paco, pero la mayoría de presentadoras parecen modelos? ¿Por qué todavía hay una azafata en la ruleta de la fortuna? ¿Por qué la mayoría de los anuncios que están dirigidos a hombres plantean a la mujer como objeto de deseo o como objeto de consumo? Sí que es verdad que en los últimos tiempos, por desgracia además, están aumentando los TCA en el caso de los chicos, uh-huh, porque estamos en una época de mucho consumismo, superficialidad, materialismo. Entonces también esos mensajes
de culto al cuerpo, ¿no?
Claro. Al cuerpo, eso es, y a la belleza y a la juventud les llega. Pero al final este sistema ha puesto toda su vida el foco en las mujeres, ¿no? Antes teníamos que ser leales y sumisas cuando llegaba el marido a casa, esperar con la copa de coñac y los tacones, y ahora se está imponiendo ese estereotipo de la superwoman, la madre perfecta, la, uh-huh, trabajadora perfecta, con tiempo para ir al gimnasio. Y al final esto lo están mamando, sí, las niñas, nuestras hijas.
Vamos a saludar, si os parece, a Susana García Ares. Ella es vicepresidenta de ACABE, la Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Álava. Susana, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo recibís esta noticia? El hecho de que Osakidetza haya anunciado que va a abrir dos unidades específicas para las personas que padecen trastornos de la alimentación, y una de ellas va a ser aquí en Álava.
Pues a ver, bien y mal. Es incoherente, ¿verdad? Bien y mal.
Sí, cuéntanos. Sorprende un poco, sí.
Sí.
Claro, mal porque consideramos que nosotros, las tres ACABE, llevamos muchos años reclamando la necesidad de unidades específicas. Entonces, mal por ese lado, porque en algunas pacientes, por desgracia, llega tarde, porque, uh-huh, llevan tantos años ya la enfermedad que, por desgracia, están cronificadas, ¿vale? Uh-huh. Bien, pues porque las carencias que existen, a ver si realmente con las unidades, pues al final se apiadan todas y realmente tenemos pues esos servicios que consigan sacar a todos los afectados y afectadas adelante.
Susana, ¿qué supone para quienes tienen un trastorno de la conducta alimentaria y para las familias, para vosotras? Porque es verdad que en casos en los que ya se ha cronificado, con lo que eso supone, ¿no? El daño está hecho, hay casos además de extrema gravedad, algunos testimonios, bueno, pues los hemos tenido aquí en Radio Vitoria en los últimos tiempos. Pero pensando en positivo, vamos a pensar, si te parece, en positivo, ¿esas unidades pueden cambiar la vida de las personas afectadas?
Sí, totalmente. Totalmente, porque al final lo que hoy nos ofrece Osakidetza muchas veces, en muchos casos, pues eso, volvemos a lo de siempre, son insuficientes, ¿no? Entonces, si realmente ahora se hace una unidad específica, esperemos que haya una contratación de psicólogos, psiquiatras, enfermeras, de salud mental, que realmente haya un servicio y que, bueno, pues todo lo que nos ofrezca ahora mismo la unidad realmente cubra toda la demanda que tenemos, ¿no?
Eso se ha anunciado, sí, que va a haber contratación de personal.
Susana, ¿qué es exactamente lo que ofrece ahora Osakidetza sin esta unidad específica?
Pues realmente mínimos ingresos, porque muchas veces las camas son insuficientes. Un comedor, que también las plazas a veces son insuficientes. Tenemos pacientes de lo que es de ACABE, personas afectadas que han tenido que ir a esos comedores y les han dado, pues bueno, días alternos, ¿no? Pues porque las plazas son limitadas y la demanda es mayor. Entonces, pues en la unidad lo que también creemos, pues que no se van a olvidar de lo que son las familias, que Osakidetza ahora mismo siempre nos tiene olvidadas, porque no recibimos indicaciones de cómo, pues bueno, primero entender qué es la enfermedad y luego cómo saber poder llevarla. Eso solamente lo ofrecemos desde ACABE, desde las terapias de familia. Entonces yo considero que si abarcan realmente todas las carencias, que a día de hoy no, pues obviamente para todos, afectados y familias, pues va a ser un logro.
¿Cómo funcionan, Susana, estas unidades específicas o qué es lo que esperáis de estas dos nuevas unidades que se van a abrir en Álava?
Pues confiamos en que cojan lo que es el referente de Ciudad Real. De hecho, el director que lo lleva estuvo en comparecencia en el Parlamento explicando un poquito qué servicios daban ellos. Esperemos que hagan un copia-pega.
Es un modelo, ¿no? Nos lo habéis contado en alguna ocasión, Susana, sí.
Eso es un modelo además público y que realmente, pues bueno, funciona bien. A ver, yo también es verdad que como madre me pongo, aquí no hay una varita mágica. Aunque se den todos los servicios que el afectado o afectada pueda necesitar. No hay una varita mágica, porque nunca nos podemos olvidar de que esto al final es una enfermedad de salud mental, ¿vale? Entonces nadie tiene la varita. Pero si realmente hacen un copia-pega de Ciudad Real, donde realmente se mira mucho al paciente, donde se refuerzan las familias, y bueno, pues hay un conjunto ahí de muchos especialistas que trabajan mano a mano, confiemos en que... en que funcione bien y que podamos ayudar a todas las afectadas.
Susana, ¿cuál es la situación actual? ¿Cada vez más gente está llegando a vuestra asociación? ¿Está habiendo, un aumento de casos? ¿Y qué es lo que os estáis encontrando en la asociación?
Pues sí, desde lo que es la pandemia, como se ha dicho en todos los medios de comunicación, esto ha estallado y ha explotado. Nosotros realmente solo tenemos a un psicólogo que es colaborador de la asociación, y ya lo que es la junta directiva de lo que es la asociación estamos mirando hacer números y a ver cómo podemos tener a otro psicólogo colaborador porque no da abasto.
Bueno, de hecho es que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista con él, pero yo creo que ya es inviable porque no tiene tiempo. ¿Más hombres, mujeres, edades se mantienen, Susana, de lo que os llega a la asociación de casos de trastorno de la alimentación?
Pues mira, mayoritariamente siempre son mujeres, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo más hombres. Yo también siempre os he comentado que el tema del hombre está, y más ahora en la juventud, está como muy tapado, muy tapado. El que puedan tener realmente un problema con lo que es la comida, pero se tapa, en un hombre se tapa más. Y la mujer, como anteriormente habéis dicho, es que es eso, ahora mismo tenemos que ser las mejores mamás, las mejores esposas, las mejores trabajadoras. Nos hemos metido en ese rol de que la mujer tiene que ser perfecta, que por desgracia está atacando más todavía a las mujeres.
¿Por qué se tapa más en el caso de los hombres, Susana?
Pues porque yo siempre digo que un hombre musculado parece que está sano. Y muchas veces no lo tiene por qué estar.
Claro.
Estamos viendo en gimnasios cómo ofrecen esas alimentaciones a base de nutrientes por mediación de botes de polvo, como digo yo, que no es la palabra correcta.
Te hemos entendido.
Efectivamente. Entonces parece que un hombre musculado está sano. ¿Realmente comes bien? ¿Realmente te alimentas con una dieta normal, mediterránea? ¿O solamente metemos X proteínas al cuerpo para ayudar a que ese músculo crezca más? ¿Eres capaz de tener una cena con amigos sin pensar en lo que tienes que comer? Entonces ahí se tapa mucho lo que es un poquito toda la vigorexia y demás. Entonces por eso digo que en un hombre está un poquito como más tapado.
Susana, has hablado de, como vicepresidenta de ACABE, de la asociación alavesa, pero has, en un momento determinado, dicho yo, madre de quién, Susana.
Madre de esa niña que tenéis aquí al lado.
Sí, bueno, es una mujer ya, tengo que decir.
para
ti es tu niña, pero es una mujer que viene de la universidad, ha hecho un huequito para acercarse a la radio. Venga, le vamos a saludar, que está aquí deseando seguro... Bueno, le vamos a agradecer lo primero, que sea tan valiente de contar lo que ha vivido, lo que está viviendo y que esté aquí, porque a muchas personas seguro que les puede servir. Deyane Vázquez García, ¿qué tal, guapa? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien.
Estás bien. Bueno, ¿hace cuánto, no sé si esta pregunta voy a acertar, a lo mejor si no me corriges, ¿hace cuánto que recuperaste o que sientes que recuperaste las riendas de tu vida?
Pues yo creo que recuperé las riendas de mi vida hará por ahí hace 4 años, pero también recalcar que con mis más y con mis menos, porque no tenemos que olvidar que al final es una enfermedad crónica con la que aprendes a vivir para siempre.
Tienes 24.
Sí.
¿Cuándo te das cuenta de que algo pasa? ¿Cuántos años tenías?
Pues alrededor de los 13, 14 años.
¿Y qué te pasaba, Dejane?
Pues en casa las cosas no iban bien, mis padres están separados, mi padre ejercía sobre mi violencia vicaria, por lo que él y su familia pues me insultaban, me hacían más pequeñita. Y bueno, luego en el colegio no lo categorizaría como bullying, pero sí que es cierto que se metían conmigo porque no encajaba por ser diferente, y yo creo que todos esos detonantes hicieron que cayera en esta enfermedad.
¿Y cómo lo identificaste? Me refiero a que, ¿cómo te diste cuenta de que estabas cayendo en esa enfermedad? ¿O fue alguien desde fuera que te dijo, oye, pasa aquí algo?
Yo creo que no eres consciente de realmente lo que estás viviendo hasta que te das cuenta de que todo el mundo a tu alrededor está construyendo una vida y un futuro y que tú la estás perdiendo.
Hay un detonante en todo esto. Bueno, yo creo que en este programa siempre intentamos ponerle luz o una mirada positiva a la vida, ¿no? A pesar de que hablamos de cosas tan duras como esto que estás contando, Dejane. Pero pensando en positivo y pensando en que, decías, Susana, es una carrera de fondo, no es fácil, hay quien llega tarde, ¿no? Eso nos lo dejabas muy claro, Susana. Pero hay un detonante, creo, Dejane, Susana, ahora te escuchamos a ti también, Susana, pero Dejane, hay algo que te ayuda a salir de esa oscuridad, de ese proceso tan duro, ¿no? Algo determinante.
Sí, en el año 2016 mi abuelo fallece, y en ese momento en el que los médicos nos dicen que es la hora de despedirnos de él, me quedo yo sola en la habitación con él, me despido, y en mí hay algo que piensa y dice, yo quiero ser la próxima que esté en esa cama.
¿Pensaste que te ibas a morir directamente, Dejane?
Sí.
Si seguías así.
Sí, porque además en ese momento yo ya estaba bastante cronificada y la verdad que yo misma tampoco veía salida a todo lo que me estaba pasando.
Susana, ¿cómo se vive como madre empezar a ver que tu hija tiene un problema, un trastorno de la alimentación? ¿Y cómo empieza ese camino tan, tan difícil?
Bueno, pues en nuestro caso tuvimos suerte porque gracias a... Bueno, el contacto que tuvo Dejane con una profesora que fue la que nos alertó a nosotros, fue fácil porque sabíamos cuál era el detonante. Sabíamos por lo que ella estaba viviendo y cómo se lo estaban haciendo pasar. Entonces, el detonante ya lo teníamos. Entonces era empezar a trabajar. A trabajar buscando los mejores psicólogos que yo en ese momento podía encontrar. Uh-huh. Y encontrar a lo que es Acabe, que yo siempre digo que fue la luz para ella y para mí. Difícil porque no entiendes cómo se pueden llegar a hacer tanto daño, cómo se están matando día tras día. Y es duro, pero lo único que nos queda a las familias es estar ahí.
Y quizás también, no lo sé, pero las familias podéis llegar a tener un sentimiento de culpabilidad.
Pues mira, eso, como dice aquel, sería seguramente otro programa y con otro tema, ¿no? Yo con Dejane lo he hablado muchas veces. Yo no me siento culpable. No me siento culpable porque yo a mi hija con 4 años ya le puse el primer psicólogo. Viendo lo que sabía, lo que le iba a venir y lo que le iban a hacer fuera, yo ya le busqué la primera herramienta. Entonces, yo considero que siempre he estado ahí. Porque es mi hija, igual que cualquier madre, damos la vida por ellos. Lo que pasa es que, bueno, el sistema, otro sistema, nos volvió a fallar. Y se consintió que a una niña se le hiciera mucho daño. Y luego, pues más adelante, obviamente, sabiendo lo que nos podíamos afrontar las dos, pues bueno, fue buscar siempre eso, los mejores psicólogos, la mejor información para mí, que como madre y a la que hoy es mi pareja, que para ella es su padre, que nos dieran de la mano, pues eso, todo lo que tendríamos que hacer con ella, el recorrido que teníamos que
hacer. Está sonriendo, porque hay un momento que yo he dicho, esto hay que darle la vuelta como sea, porque esos ojos azules, esa luz que tiene esta niña, como tú decías, Susana, sí. Bueno, sois unas campeonas de todas formas, y sois un equipazo.
En todo caso, Dejane, tú dices que a los 16 años tienes esa situación determinante, pero que para entonces ya estaba la enfermedad cronificada. Ahora estas unidades vienen un poco a intentar
prevenir, ¿no?
O
no
prevenir, o al menos que no se cronifiquen esas situaciones. No sé tú cómo valoras la noticia, no sé si haces la misma valoración que precisamente tu madre, ¿cómo recibes esa noticia de que se abran unidades específicas en Vizcaya y aquí en Araba?
Pues yo, al igual que mi ama, y de hecho el fin de semana lo estuvimos hablando, lo recibo...
¿Con cautela?
Agridulce, sensación agridulce.
Sí, porque entiendo que al final la demanda y la necesidad sigue creciendo y que por lo tanto se desarrollan estas unidades por esa necesidad y demanda, pero también con algo de esperanza, porque al final es algo que llevamos demandando mucho tiempo, que al final se nos ha hecho caso, lo van a hacer y espero que vaya a ayudar a muchas personas.
Ojalá sea así.
En ese sentido, habéis dicho que queréis que sea una cosa copiada casi casi de la unidad que hay en Ciudad Real. ¿Qué necesidades son imprescindibles para tanto las personas que están afectadas por estos trastornos como para las familias?
Pues yo creo que lo principal es que haya especialistas dedicados o que sean especialistas en salud mental o TCAs. Porque el hecho de entender lo que es la enfermedad creo que es muy importante para su ayuda.
Y como transición hasta que esas unidades sean efectivas, porque claro, van a pasar unos cuantos años hasta que realmente las tengamos aquí, y mientras tanto esto se mantiene.
¿Qué medidas de urgencia, sí, Susana, crees que se podrían implementar hasta que, de manera inminente, hasta que lleguen esas unidades?
Pues mira, eso está escrito en un acuerdo parlamentario, uh-huh, que fue unánime. Pues que si, vamos a decir, pues si ahora mismo lo que tenemos no es suficiente y hay que derivar a gente a otros centros, a otras unidades, tanto públicas como privadas, que no lo nieguen. Si aquí esa paciente ya ha tocado todos los frentes que Osakidecha nos pueden ofrecer, mm-hmm, y no, o sea, y es insuficiente para esa persona, que cojan el acuerdo y que por favor que deriven tanto a público como a privado, que para eso se llegó a un acuerdo.
Porque ahora, Susana, si alguien que está en una situación compleja y necesita un ingreso, ¿dónde se le ingresa?
Pues directamente la única ramita que tenemos es la séptima de Santiago.
O sea, estamos hablando de que están ingresadas o ingresados con personas con otras patologías mentales, en algunos casos graves, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh.
Uh-huh. Cambiando de tema, pero bueno, pensando en que está llegando la Navidad y que cuando hablamos de TCA muchas veces pensamos en anorexia o bulimia, ¿no?, que son las conductas quizás más conocidas, pero bueno, hay otras personas que tienen sus propios trastornos o esa obsesión por una dieta permanente, por productos sanos, por hacer un ayuno intermitente que quizás acaba siendo algo más que un ayuno intermitente, algún atracón nocturno. Como decíamos, llega la Navidad. Seguro que tenéis algún consejo para darnos, si alguien se sienta en torno a una mesa, tiene este trastorno de conducta alimentaria, ¿cómo tenemos que actuar para que se sienta lo más cómoda posible?
Pues mira, aquí lo tenemos socialmente, como dice aquel, ya metidos todos en las venas. Esas mesas repletas de comida, de 20 entrantes, de dos segundos, luego recogemos esas mesas, ponemos todas las bandejas de turrones, mazapanes. Si hasta una persona que no tiene un problema de TCA, cuando nos sentamos en la mesa, ¿qué es lo que decimos? ¡Buf! ¡Cuánta comida! Si ya
totalmente
estamos llenos solo con mirarlo.
Para el 25 de diciembre yo ya estoy ya
efectivamente
agobiada.
Eso es. Pues antes, si tenemos una situación con una persona enferma, ir sacando la comida de pocos en pocos, que es que además yo es lo que digo, si es que es conveniente para la persona que está enferma, pero también para los demás también lo agradecemos, de verdad, ¿eh? Y entonces, pues eso, sacar las cosas de poco en poco, que ella escoja dónde ponerse, dónde se pueda encontrar rodeada o más a gusto, y que nadie diga absolutamente nada en la mesa. Si come, uh-huh, nada, y si no come, tampoco. Sí.
¿Quieres un poquito más? Venga, coge de esto, ¿verdad? Este es tipo de comentarios bien intencionados, pero que a veces hace mucho daño.
Efectivamente.
Pero como lo de qué delgada estás, ¿no? También en vida normal, que de guapa, que todo este tipo de cosas. Estamos
adelgazado.
Cualquier referencia al aspecto físico,
es
a veces lo hacemos como una intención, pero sí, no es lo que decías, es innecesaria. En todo caso, Susana, ¿hay señales que nos puedan dar pistas de que alguna persona a nuestro alrededor esté sufriendo un trastorno como este?
Pues muchos psicólogos dicen que lo primero es el cambio de humor, de cómo se envuelven ellos socialmente luego. Uh-huh. Que a veces puede ser, pues eso, ¿no? Mal humor y demás. Y luego yo siempre digo, cuando una persona pone problemas en ante una mesa, ¿no? Eso, o tiene mucho aceite, o tiene mucha grasa, o es que yo solo como esto, bueno, pues a lo mejor con mucha amabilidad y con mucho cariño decirle que a lo mejor es necesario que se dé alguna vueltita por ACABE o por algún psicólogo para... Uh-huh. a ver si puede tener un problema.
Deyane, ¿qué les dirías a las personas que nos escuchan y piensen que les ha pasado algo que tú ya has vivido?
Pues yo creo que la idea es que se puede salir, que no todo es oscuridad y que siendo consciente de lo que te pasa, pidiendo ayuda y teniendo el apoyo de todas las redes a tu alrededor, que se puede salir.
Bueno, vamos a recordar que este jueves es el día de la prevención de los trastornos de alimentación y tenemos además una cita con Deyane y con otras personas, ¿verdad, Ana, no?
Sí, porque precisamente se va a celebrar el ciclo sobre igualdad de género en Fundación Vital y en este caso van a dedicar esta cita a la gordofobia y a los trastornos de la conducta alimentaria. La charla va a ser, como bien dices, este jueves a las 7:30 de la tarde en Vital Fundación Culturunea, con dos intervenciones, entre otros la influencer vitoriana Paula Fernández y también Elsa Fernández, integradora social en ACABE, como decimos, en la Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Euskadi, aquí en Araba.
Y con ellas nos estará Deyane Vázquez García, que, claro, bueno, nuestra invitada.
Y nuestra nueva influencer, también. Yo a la otra no la conozco, ya lo siento, me estoy haciendo muy vieja.
Bueno, colaboradora nuestra, los viernes Jayones, nos tienes que escuchar cada 15 días. Deyane, gracias por haber estado aquí.
A vosotros por invitarme.
Gracias por haber contado tu testimonio, que espero sirva a mucha gente. Que vaya todo muy bien, que tengas esas ilusiones siempre ahí y que consigas todo lo que te propongas, que seguro que lo vas a hacer. Gracias. Susana García es vicepresidenta de ACABE, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Álava. Muchísimas gracias también por haber estado aquí y enhorabuena también por ese camino que habéis recorrido las dos juntas. Gracias, Susana. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias.